música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos otro jueves con Humoresque, un puente a la cultura checa. Jueves 5 de junio, programa número 48. Todos los jueves, aquí por Radio Cultura, de 16 a 17 horas, conduce quien les habla, Ana Iancu. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa no tienen más que escribir por mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Les recuerdo, como todos los jueves, que el 5 de julio de 2025 se va a estrenar la obra de La Peste Blanca del escritor checo Karel Čapek, bajo la dirección del reconocido director de teatro Diego Cosín. Y tiene previsto hacerlo en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de la Ciudad de Buenos Aires. Más cerca de la fecha le daremos mayores detalles. Avisos parroquiales. Este sábado 7 de junio 2025, de 15 a 19 horas, tendrá lugar la tardecita chesca en la comunidad Chesquidum. Va a haber un taller de repostería. Vamos a aprender cómo preparar los bukti de la mano de Ilonka Pies. Va a haber un taller de danzas, charla también del profesor Taborski, ustedes ya lo conocen, nos visita todos los meses en el programa. Es una actividad gratuita con inscripción previa hasta el 5 de junio, o sea hoy, al celular 11-3701-7106. Repito, 11-3701-7106. No se lo pierdan. El viernes 27 de junio a las 19 horas en el Auditorio UCEMA va a tener lugar la proyección de la película Milada, dirigida por David Mrnka, en el 75 aniversario de la ejecución de la abogada checa defensora de derechos humanos y activista feminista. La historia es tremenda, y más tremenda cuando uno sabe que está basada en un hecho real. Realmente hay que verla. Viernes 27 de junio, 19 horas, en el Auditorio UCEMA, Reconquista 775, en el cuarto subsuelo. Auspician Embajada de la República Checa, CADAL, UCEMA y Centro Cultural Checo de Argentina. Por otra parte, se viene el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, que este año tendrá lugar en Berisso, provincia de Buenos Aires. Berisso queda muy cerca de La Plata. Va a tener lugar en el Club Eslovaco Argentino de Berisso los días 18, 19 y 20 de julio, y ya está disponible el formulario de inscripción. Si aquel, como es con un link, si ustedes están interesados, escríbanme a centroculturalcheco@hotmail y yo les reenvío el link para inscribirse. El otro gran tema gran es el voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, Su Excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias de este año se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre, esto es viernes 3 y sábado 4 de octubre. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho a voto por correspondencia. El primer paso que hay que dar, y se puede hacer ya, desde no importa qué parte del país están, escriben a la embajada para inscribirse en el padrón. Y, como todos los jueves, tenemos Babichin Kotek, el rincón de la abuela. Hoy les traje leyendas de Bohemia antigua, en checo se dice Stare povijesti české, que están basadas en un libro de Alois Jirásek escrito en 1894. Describe eventos de la historia checa basándose en la literatura popular y algunos hechos históricos. El modelo se basó en la crónica de Hayek, la crónica de Bohemia de Cosme y la crónica de Dalimil, además de otras crónicas checas antiguas y muchas, muchas otras fuentes. Incluye leyendas como la Guerra de las Doncellas, Libuche y Premisil, las hijas de Krok, la llegada de Bohemia y el Golem de Praga. El libro consta de tres partes: las leyendas de Bohemia antigua, que hoy iniciaré a contarles, leyendas de la era cristiana y posteriormente de profecías antiguas. Este libro no está disponible en la Argentina, pero por eso yo les comparto algunas de esas leyendas. Empezamos entonces con leyendas antiguas de Bohemia. Ustedes saben que el nombre Čech, de donde se dice Chequia, después deriva de un personaje, de un antepasado, que se llamaba Čech, un eslavo. Y también está la montaña Žip, R con ese palomita, con ese ganchito arriba, que también para nosotros es una montaña mítica, porque allí transcurrieron muchas de las leyendas, o algunas de las leyendas. Empecemos por el antepasado Čech, que da nombre a Chequia, que después Chequia antiguamente se... era sinónimo de Bohemia, de ahí vienen los nombres de los celtas que ya estuvimos hablando otro jueves. Según la leyenda, un pueblo eslavo de una zona entre el río Vístula y los Cárpatos partió hacia el oeste en busca de tierras fértiles. Guiados por el antepasado Čech y su hermano Lech, llegaron a una tierra agreste tras un largo viaje, quizás años en aquella época. Este antepasado Čech subió al monte Žip y contempló la tierra. Luego supuestamente dijo: «Oh camaradas, han soportado dificultades conmigo mientras vagábamos por bosques intransitables. Finalmente llegamos a nuestra patria. Este es el mejor país o el mejor terreno predestinado para ustedes. Aquí no les faltará nada y disfrutarán de una seguridad permanente. Ahora que esta dulce y hermosa tierra está en sus manos, piensen en un nombre apropiado». Los bohemios, o sea, porque el monte Žip está en lo que es actualmente Bohemia, bautizaron su tierra, lo que sería su tierra natal, con el nombre de su líder y antepasado, Čechi. O sea, el nombre era Čech, le agregaron la Y, que lo hace como adjetivo. De Čech sería. Conmovido, Čech respondió: «Bendice nuestra tierra prometida con nuestros mil deseos. líbranos sin daño y cría nuestra descendencia de generación en generación. Luego de algunos eslavos cercanos a Lech, que era su hermano, se rebelaron, siempre ocurre la historia de los hermanos, y abandonaron Bohemia. Estos, los que siguieron a Lech, se establecieron en Polonia. Así cuenta la leyenda. Czech fue duque, en checo duque se dice voivoda, de su tierra durante mucho tiempo. Había paz en su territorio, nadie robaba y todo marchaba bien. Pero tras la muerte de Czech, la moral pronto decayó. Ahora viene la historia de Krok y sus hijas. Krok era el gobernante de una tribu bohemia que hoy estaría ubicada en el distrito de Kladno. Era justo y mantenía la paz en su tribu. Cuando los bohemios reconocieron su sabiduría y equidad, lo eligieron como su nuevo juez. Krok y su esposa Niva tuvieron tres hijas. La mayor, Kasi, conocía todas las plantas herbáceas y era curandera y maga. Su segunda hija, Teta, enseñó a los bohemios a adorar a sus deidades, ídolos y ninfas. La menor, Libuche, fue profetisa. Libuche era tan casta y bondadosa que los bohemios la eligieron jueza tras la muerte de Krok. Otro personaje es Vivac o Bivoy, que es un héroe legendario checo que debía atrapar a un jabalí por las orejas en el monte Kavchi y llevarlo a cuestas al castillo de Libushin. Por este acto se casaría con Kasi. Y ahora nos vamos a concentrar en las leyendas sobre Libuche. Libuche y Pshemisil. Pshemisil literalmente es labrador, pero después daría su nombre, su apellido, a toda la dinastía. Libuche, o sea, la muerte de su padre, fue una jueza sabia y justa durante varios años. En su tiempo libre solía ir a caballo, en un caballo blanco, a un pueblo cercano donde vivía un joven llamado Pshemisil. Un día, dos hombres llegaron a Libushin, la sede donde vivía Libuche, con una disputa. No estaban de acuerdo sobre dónde terminaba la suerte de uno y comenzaba el otro. La suerte, en este caso, sería el terreno, ¿no? O sea, de cada uno. Era una cuestión de límites. Libuche los juzgó, pero el perdedor se enfureció y exclamó: ¿por qué debemos tener una jueza? Cada nación está gobernada por un hombre. ¡Qué vergüenza! El cabello largo significa poca razón. Así dice la leyenda, pero también dice, hay un dicho frecuente refiriéndose a este hombre que se atrevió a enfrentar a la decisión de Libuche: cabellos largos, pensamientos cortos. Ella escuchó, por eso es que yo me mantengo el cabello corto, entre otras cosas. Ella, o sea, Libuche, escuchó sus protestas y envió hombres a buscarle un esposo adecuado, diciendo: búsquense un duque y a mí un esposo si quieren, pero tengan cuidado, un hombre será un gobernante severo, duro con ustedes a diferencia de mí. Si no están seguros de qué hombre elegir, tomen mi caballo blanco y vayan a donde él vaya, donde los lleve, hasta que se detenga frente a un hombre. Sabrán que es el hombre adecuado por estas señales. Ara con dos bueyes y come en una mesa de hierro. Si quieren, tomen caballos, una túnica, una capa y chales y vayan a darle a este hombre un mensaje de mi parte y de mi gente y traigan un duque para ustedes y un esposo para mí. Hicieron lo que se les dijo. El caballo blanco anduvo durante 3 días, sin mirar a derecha ni izquierda, sin detenerse a pastar, sin dejarse molestar por otros caballos que jugaban en los pastos junto al sendero. Finalmente se detuvo frente a Pshemisil, quien estaba arando su campo con dos bueyes. Para dar la bienvenida a la delegación, Pshemisil volcó su arado y sirvió pan con sal sobre la parte de hierro. Luego lo llevaron de vuelta a Libuche, quien lo casó con gran alegría, lo casó con ella, y lo nombró primer duque. Más tarde, durante su convivencia con Przemysl, se dice que tuvo una larga visión de la futura capital, Praga. Mirando desde el monte de Visegrad, el castillo, veo una gran ciudad cuya gloria roza las estrellas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Por supuesto, vamos a seguir en otros jueves con estas historias, pero por hoy ya es como suficiente. El invitado musical de hoy es, como muchos músicos de la antigüedad, sería demasiado, pero de antaño, digamos, no fue profeta en su tierra, como se dice. Fue el caso de Miss Libeček, el caso de los Stamitz, que concretaron la sinfonía en lo que se llama la Escuela de Mannheim, que remite a los alemanes, pero en realidad, con las tremendas ocupaciones de cientos de años, era muy difícil determinar, digamos, cuál era su tierra. De todas maneras, hay muchas historias de músicos, o sea, estoy hablando de los Stamitz, estoy hablando de Miss Libeček, del cual hablamos ya, inclusive vimos una película el año pasado, que se llamaba El Divino Bohemo en Italia, pero bueno, muchos no lo conocían como checo. El invitado musical de hoy, que es Gustav Mahler, también tiene una historia detrás, no fue profeta en su tierra, y tuvo una mezcla, un goulash, como decimos nosotros, de malas experiencias en el nacimiento, en su familia, y la realidad fue que él estudió y triunfó en Viena. Podría ser un paralelismo con Mozart y decir que Mozart nació en Viena, en Stahnhof, en realidad no en Viena, pero vivió su mejor etapa creativa y productiva en Praga. En el caso de Gustav Mahler, nació en Moravia, en un pueblito, en Kalisztě, pero triunfó y se desarrolló en Viena, al punto que ya muy enfermo, cuando estaba por fallecer el 18 de mayo de 1911, pidió ser trasladado a Viena porque él quería fallecer en Viena, cosa que se le pudo cumplir. Con esta breve introducción, les digo entonces que Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860 en el pueblo bohemio de Kalisztě y falleció el 18 de mayo de 1911 en Viena, hoy Austria. La sinfonía número 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler, que termina de componer en el año 1902, es una de las de sus obras sobresalientes en realidad, pero tenemos que decir que Gustav Mahler compuso 10 sinfonías. Una sinfonía es un trabajo enorme, inmenso, de años. Entonces, él compuso 10, de las cuales llegó a terminar hasta la novena, no la pudo escuchar estrenada, y la décima quedó inconclusa. También, como se usaba en la época, los Lieder, los cantantes, las canciones, hizo 4 ciclos de canciones también muy conocidos. Pero antes de escuchar y adentrarnos en la sinfonía número 5, quería adelantarles un poquito. Es muy difícil hablar de Gustav Mahler. O sea, hay que separar su música de su historia, pero la historia es importante. En el caso de la familia, como les decía, nació en este pequeño pueblo Kalishtye, a una familia humilde de judíos moravos. Su padre, Bernard, llevaba adelante una destilería y regularmente, literalmente, azotaba a sus hijos y a su esposa, la madre de Mahler, María. Ella le dio a Bernard 14 hijos en total, y a pesar de sufrir de una dificultad al caminar en una pierna desde el nacimiento y un problema cardíaco, hizo todo lo que estaba a su alcance para vivir y, digamos, servir a sus hijos y a su esposo. Era un ambiente realmente duro, duro no solamente en lo económico, sino también en lo psicológico, por este padre tan, no sé cómo llamarlo. Durante una sesión con el psicoanalista pionero Sigmund Freud, que la mayoría para el mundo lo tienen como austríaco, también, paradójicamente, Sigmund Freud nació en la ciudad de Přerov, en los límites de Moravia, con no los límites, pero cercano al límite entre Bohemia, Moravia y Austria. Pero, bueno, él tuvo sesiones con Sigmund Freud y estaba profundamente traumatizado, recordando los momentos de corridas y gritos en la casa, en agonía por los golpes que recibía de su progenitor. Golpes que llegaron también a su madre. Bueno, dicho esto, simplemente para que tengan una idea un poco de la dura infancia que le tocó vivir y que por supuesto lo traumatizó para el resto de su vida. Podemos decir que Mahler es uno de los últimos románticos digamos, siguiendo a Bruckner y a Brahms, se adelantó a Schoenberg y Boulez. Y también emocionalmente incursionó en el terreno de como Shostakovich y Britten. Gustav Mahler es conocido en el mundo musical, no hay dudas con respecto a su grandeza musical, por decirlo de alguna manera. Yo no soy especialista, pero sí fue un grande. Entonces, ahora sí, nos concentramos en la Sinfonía número 5. Los primeros bocetos fueron concebidos en su residencia de verano en Mayernich. De las 10 sinfonías que compuso, la número 5 fue con la que más lucha tuvo en cuanto a la instrumentación. El compositor la revisó hasta el año anterior a su muerte. Se estrenó el 18 de octubre de 1904 en Gürzenich, Colonia, bajo la dirección de su compositor. Ahora escucharemos de esta sinfonía el primer movimiento, que él, por supuesto, escribía en alemán. Marcha fúnebre a pasos acompasados, estricta, con una procesión. Va a estar interpretada por la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la batuta de Semyon Biskov, actual director de la Orquesta Filarmónica y que también dirigiera la Sinfonía número 8 de Mahler en el Festival Primavera de Praga, que acaba de terminar el 3 de junio.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Semyon Biskov. Como verán, o como habrán podido apreciar, es un compositor y director de orquesta de tamaña talla, y cada una de las 9 sinfonías, sin contar la inconclusa décima, requiere el más alto grado de virtuosidad y sensibilidad orquestal para poder ser interpretada. De hecho, Semyon Biskov, el actual director de la Orquesta Filarmónica Checa, es un fan, por decirlo de alguna manera, de Mahler, y ha grabado prácticamente todas las sinfonías de Mahler, cosa que esto ya le da una referencia de su nivel. O sea, realmente merece dirigir la Sinfónica Checa, la Filarmónica, perdón. Hablando un poquitito más de Mahler, de sus sinfonías, es tal la virtuosidad y sensibilidad necesaria para interpretarlas que, dado que extendió la escala musical a casi un punto cercano al estallido, y hay algunos movimientos en sus sinfonías que son más largos que una sinfonía completa de Mozart, por ejemplo, o de Haydn. A ese nivel están catalogadas sus sinfonías. La quinta, que es la que nos ocupa, por supuesto, hablar de una sinfonía es imposible, abarcarla en una hora de programa, de la cual el famoso adagietto proviene, que es justamente en el cuarto movimiento. O sea, tiene 5 movimientos, acabamos de escuchar el primero, ahora vamos a escuchar el cuarto movimiento, que es muy famoso con su adagietto. Le llevó mucho tiempo establecerlo, pero finalmente disfrutó de una ovación cuando la ejecutó en San Petersburgo durante un tour de Mahler en 1907. En la audiencia esa noche estaba el joven Igor Stravinsky, quien estaba justamente creando esa sensación que sería ese éxito de sus grandes ballets, El pájaro de fuego. Entonces, escucharemos de la Sinfonía número 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler el cuarto movimiento, Adagietto. Su instrucción es Sehr langsam, muy lentamente, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Semyon Biskov. Thank you. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento de la Sinfonía número 5 en Do sostenido menor de Gustav Mahler, Adagietto, muy lentamente, por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Semyon Biskov. Como les dije, entonces vamos a continuar posiblemente el jueves que viene con esta obra y con Gustav Mahler, a quien se le dio en llamar el compositor neurótico, que triunfó sobre tremendos recuerdos de su niñez y su obsesión por la mortalidad, y que se convertiría en el mayor sinfonista de la época romántica. Y ahora, para cerrar un pequeño recreo, escucharemos de la Ciganske Melodie, las melodías gitanas, opus 55 de Antonín Dvořák, la número 4, Když mě stará matka, canciones que me enseñó mi madre, en la interpretación de la soprano René Fleming, acompañada por la English Chamber Orchestra, dirigida por Jeffrey Tate. Y ya el tiempo es tirano, llegamos a nuestro fin. Acabamos de escuchar Canciones que me enseñó mi madre, de Antonín Dvořák, en la interpretación de la soprano René Fleming, acompañada por la English Chamber Orchestra. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.